Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
El lunes 8 de abril, el consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, José María Ayerdi, y el director del Servicio de Residuos, Raúl Salanueva, presentaron los resultados del ejercicio 2023 de la gestión de residuos de Navarra. En base a los datos aportados en dicha rueda de prensa, en la sección de Medio Ambiente de nuestra emisora, le entrevistamos aquí en COPE Navarra a nuestro experto medioambiental, Julen Recondo, dos días después, el 10 de abril, y sus declaraciones no coincidían con los datos exactamente del Departamento del Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, y por ello hemos considerado que hoy aquí en COPE Navarra teníamos que contrastar las dos opiniones, la del Gobierno de Navarra con Raúl Salanueva, director del Servicio de Economía Circular e Innovación del Gobierno de Navarra y jefe de la sección de residuos del propio Gobierno. Raúl, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Y con Julen Recondo, Premio Nacional de Medio Ambiente y experto medioambiental. Julen, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fermín y Raúl.
El Gobierno de Navarra anunciaba una gran noticia en cuanto a la recogida selectiva. Se cumplía el objetivo del 51% de recogida selectiva de residuos domésticos y comerciales en 2023, adelantándose así al objetivo previsto para 2035. Sin embargo, dos días después, Julen Recondo nos decía que esos datos quizás no eran tan ambiciosos, ¿no? Que quizás no llegaban al 51%, que era algo menos. No sé si Raúl Salanueva nos puede explicar de dónde puede venir ese desfase.
Bueno, lo que comentamos era muy claro. Nosotros lo que hacemos es indicar que por primera vez se cumplía ese objetivo de recogida separada. Los objetivos que aparecen tanto en la ley como en el plan son los que están fijados así, y nosotros en el plan de residuos lo tenemos previsto para el 2027 y en la ley lo establece para 2035. ¿De dónde se obtiene este dato? Este dato se obtiene, pues, lógicamente, de la generación total de residuos, a la cual se le resta la fracción resto, se le resta la parte en su momento, bueno, hasta ahora lo hemos hecho en el 23, la parte de los envases que genera Montejurra, porque como tal no se considera una recogida selectiva, están en camino de hacerlo, porque efectivamente el modelo de Montejurra ha cambiado, se le descuenta lo que se denomina limpieza viaria, y lo cual pues tenemos el dato de son 140.000 toneladas frente a los 275.000, y que lo que nos da un porcentaje del 51,1. Este ha sido el origen del dato.
Julen, no sé si a ti no te cuadraba,
sí,
ese dato, ¿no?
Sí, bueno, en primer lugar, yo lo que vine a decir, recordando un poco el pasado 10 de abril, pues bueno, pues que había cosas positivas, ¿no?, en los datos, ¿no? Ahora bien, había otra serie de cuestiones que no se decían, o que incluso pues podía haber un poco incumplimientos de la Ley Foral de Residuos, ¿no? Y ahí citaba algunas cuestiones como los objetivos de reutilización, la planta, el sistema de depósito, devolución y retorno, que bueno, que supongo que hablaremos a continuación, y en el 51%, sí que venía a decir que no se había llegado a eso, por lo menos por las cuentas que había hecho, ¿no? Y en este sentido yo creo que en el tema del 51%, sí que es hay un aspecto que creo que ha hablado también Raúl, que la ley estatal de 2022 viene a señalar muy claramente que no se considerará como recogida separada de los residuos de envases aquellos recogidos en la fracción resto y en la fracción inorgánica de los sistemas húmedo seco, ¿no? Bueno, los datos que tiene el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente son los datos que aportan las mancomunidades, ¿no? La mancomunidad de la comarca Pamplona, la de La Ribera, la de Montejurra. Es decir, que a esos niveles lo único que hace el Departamento de Medio Ambiente es recoger, por así decirlo, ese tipo de datos, ¿no? De todas maneras, en cuanto a las cuentas, ¿no?, o cómo ha hecho las cuentas el Departamento de Medio Ambiente, sí que me gustaría que preguntarle a Raúl concretamente una serie de cuestiones, ¿no? Primera cuestión, ¿cuál ha sido el porcentaje asumido para la humedad, contenido y suciedad de los envases denominados como reciclados, ¿no?, que son 11.222 toneladas, y en base a qué criterios se han adoptado, ¿no? Otra segunda cuestión es que el Gobierno, pues no sé, asume la puesta en marcha en el mercado generación de envases en Navarra de 26.060 toneladas, ¿no? Y esta cifra yo creo que será la proporcionada por Ecoembes o las caracterizaciones de las entidades locales que realizan, ¿no? Pero otra pregunta que le daría para hacer un poco las cuentas del 51% es qué porcentaje se ha tenido en cuenta para el fraude en la puesta en el mercado o en base a qué se da ese dato, ¿no? Lo digo porque sí que tenemos un precedente, creo que grave o inexacto, y es un poco los errores de cálculo que se dio en el inventario de residuos de 2021 y que fue denunciado por numerosos colectivos, organismos y asociaciones de la sociedad un poco navarra, que impugnaron los datos, ¿no? Y entonces, mientras no se demuestre lo contrario, mis cálculos en base a ese tipo de cuestiones, lo dirá Raúl Salanueva, yo creo que estarían por debajo del 51%, ¿no?
Raúl.
Bueno, nosotros, es verdad lo que decías, ¿no? Que inicialmente hace años, pues los datos que se iban tomando eran la puesta en el mercado de Coembes. Nosotros, desde luego, de lo que hemos ido recogiendo en el plan de residuos y de lo que hemos ido viendo incluso en la propia revisión, desde luego no estamos de acuerdo con los datos que aporta Coembes. Tenemos discrepancias notables en cuanto a lo que ellos aportan. Un poco por lo que decía Julen, ¿no? Porque realmente la puesta en el mercado ellos la hacen basándose en estimaciones. Esas estimaciones son, pues, encuestas, etcétera, etcétera. Y nosotros lo que hemos ido trabajando primero con la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, que tiene caracterizaciones, creemos que bastante exhaustivas y nos dan mucha fiabilidad, y después el consorcio, que inició hace años una campaña de caracterizaciones, las cuales después han sido incluso financiadas por el propio fondo de residuos creado por el impuesto al vertido en 2018, con lo cual hemos ido avanzando en que efectivamente sí que son datos que nos lanzan las mancomunidades, pero datos que ellos contrastan con bastante fiabilidad cada vez más. No digo que todos sean muy, muy, muy representativos, pero cada vez más, con los datos que hacen de caracterización. Es un poco la tendencia que estamos viendo y que queremos, sin duda, acometer en su totalidad. Yo creo que esta es la fuente mejor del dato. Es verdad que también hay unos cambios que nos van a hacer y nos van a dar algo más de información, como es que el nuevo Real Decreto de Envases sí establece que hay que registrarse en un registro oficial estatal, y este registro oficial estatal sí que va a decir los envases que pones en el mercado. Pero claro, estos son los envases que pones a nivel de todo el Estado, y esto, en la traslación a cada comunidad autónoma, pues lógicamente nosotros pensamos que tiene que ser a través de caracterizaciones. Lo que decía Julen de humedad y demás, sí es verdad que hay parámetros que están cambiando y parámetros que se están modificando. Por ejemplo, un punto importante va a ser el del punto de cálculo, dónde se calcula y cómo se calcula la cantidad de envases reciclados, ¿no? Eso va a cambiar, pero yo sí tengo que decir que hemos sido y estamos siendo muy estrictos en lo que se considera en recogida selectiva o no, y en el caso que comentaba también Julen, nosotros siempre hemos descontado los envases de montaje. De hecho, lo he citado, ¿eh? El resto no se considera, lo hemos prestado en base de montaje también, etcétera, ¿no? El fraude, entendemos que nosotros sí estamos colaborando con todas aquellas entidades que nos solicitan la posibilidad de que realmente nos estén recogiendo adecuadamente o que nos estén etiquetando de acuerdo a la nomenclatura que tienen, es decir, punto verde, etcétera, y sí que estamos colaborando en ello. Pero creemos que este registro estatal sí que va a colaborar en realmente aflorar todos aquellos envases que pueden no estar adheridos. Discrepancias con Ecoembes, como decía, muchas, muchas. Por ejemplo, un dato que nosotros sí discrepamos muchísimo con ellos, el tema del BRIC, en el que los datos pues no nos coinciden. ¿Y por qué no nos coinciden? Porque nosotros pasamos y lo hacemos a través de estas caracterizaciones.
Sí, bueno, yo creo sí. Lo que dice un poco Raúl me parece muy interesante, ¿no? Pero yo creo que hay pues diversas un poco incógnitas en lo que respecta a eso, ¿no? Entonces, a mí me parece más interesante que se venga a decir que nos estamos aproximando un poco al 50%, Y en este sentido, pues bueno, pues hace falta aumentar la recogida selectiva, hace falta más información, hace falta que la ciudadanía colabore más, que deposite correctamente los diversos residuos en los diversos un poco contenedores y todo ese tipo de cuestiones, porque está claro que, bueno, pues que yo creo, por lo menos por lo que le he oído un poco a Raúl, que bueno, que lo del llegar un poco, que se ha rebasado el 50%, se ha llegado al 51%, bueno, yo añadiría toda una serie de incógnitas, por así decirlo, ¿no? Entonces, dar un poco ese dato, ¿no? Como un aspecto, además, como muy importante, ¿no? O sea, no digo, y lo digo con todos los respetos, ¿no? En un sentido, pues como muy triunfalista, ¿no? De que se ha llegado un poco a ese 51%, bueno, pues da la impresión de que la ciudadanía pueda parecer, bueno, pues realmente somos los mejores, estamos haciendo muy bien y parece que no hay mayores problemas, ¿no? Y
yo ¿Puede dar la sensación, Raúl, eso, que quizás podamos relajarnos la ciudadanía con ese dato?
Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que nunca hemos sido triunfalistas, ¿eh? Sí, lo que sí queríamos recalcar con estos avances de resultados, es el que dimos el otro día, es realmente reconocer lo que hace la ciudadanía. Esto ha sido importante. Si vemos las estadísticas entre comunidades autónomas, vemos que Navarra está, bueno, pues ahí muy, muy bien posicionada entre las primeras. En algunas lidera, en otras está casi liderando, y como digo, siendo muy rigurosos en cuanto a lo que contabilizamos o no como recogida separada. Un dato por anotar, ¿eh? Nunca nosotros hemos considerado que, por ejemplo, el bioestabilizado es un residuo que se considera que se puede anotar como reciclado. En el resto de comisiones autónomas lo están dando y lo están sumando. Nosotros nunca lo hemos sumado. Pero yo, más que como carácter triunfalista, lo que creo que hemos querido transmitir, igual no lo hemos hecho bien, ¿eh? Pero hemos querido transmitir el hecho de que en Navarra la colaboración ciudadana es fundamental. Y cuando se presentaban los datos, por ejemplo, de papel, cartón, de envases ligeros, de vidrio, vemos cómo estos datos de 41 kilos o 42 kilos que se hacen papel, cartón, los 27 kilos en envases en vidrio o los 34 kilos en envases ligeros, es gracias a la ciudadanía. Está claro que las mancomunidades, entidades locales, en sus campañas, con sus despliegues, con la contenerización o los sistemas de puerta a puerta que tienen, colaboran sin duda, pero que la ciudadanía está colaborando y mucho. Que hay una parte de la ciudadanía resistente al reciclaje, es el nombre que le solemos dar. Sí, pero es minoritaria. Y esto lo que hace es incentivar, pensamos, o queremos que incentive al resto.
Sí, bueno, pero bueno, no, yo es que en todo momento he dicho que la ciudadanía colabore, ¿no? Lo que pasa es que lo que se plantea es que vayamos aumentando la recogida selectiva, que vayamos aumentando, y en ese sentido pues sí que hay una serie de cuestiones a modo de preguntas que te he hecho un poco, Raúl, y es, bueno, el porcentaje asumido para la humedad, contenido y suciedad de los envases, el tema del fraude, bueno, toda una serie de cuestiones que bueno, que hay que tener en cuenta a la hora de hacer las cuentas, ¿no? Y en ese sentido creo que no está claro el tema, o por lo menos no te llegaba a entender. Sí que te entendía una serie de cuestiones que lógicamente los datos pues son los que proporcionan las mancomunidades. También me parece interesante que lo digas públicamente, que no estás de acuerdo con Ecoembes, ¿no? Bueno, podríamos hablar largo y tendido, sí, el tetrabrí y toda, sí, una serie, claro, de cuestiones, ¿no? Pero para llegar un poco a ese 51% hay que tener en cuenta esa serie de preguntas que he hecho, ¿no?
Si os parece, podemos ir avanzando. Hablamos también de los SDDR. Otro, hablaba Julen de incumplimientos, ¿no? En la realización de una prueba piloto del sistema de depósitos, devolución y retorno. No sé, Julen, exactamente a qué te referías con el cumplimiento de ese...
Bueno,
de ese,
en la ley del 2017, ¿no? Que entró en funcionamiento en 2018, que consideré una ley absolutamente pionera en el Estado, modélica, muy ambiciosa, pues se planteaba un poco la realización de una... la realización un poco de una experiencia piloto del SDDR, ¿no? Que es una cosa que está instaurada ya en 12 países de la Unión Europea, en el 2025 en 19 países, ¿no? Que es una cosa como muy interesante. Llevamos 6 años de ley de residuos y su fiscalidad, que es como se llama, y bueno, y tendría que haber también un poco un reconocimiento por parte del Departamento de Medio Ambiente que no se ha puesto en marcha. Yo que sepa, todavía no se ha puesto en marcha ni se ha vaticinado o se ha aventurado una posible fecha, ¿no? Y yo creo que es una cosa interesante porque podría significar un incentivo económico que, por otra parte, podría ser una cosa muy positiva en cuanto al aumento de la recogida selectiva, y estamos un poco con los brazos un poco cerrados. Y eso lo dice la ley, ¿no?
Bueno, lo que dice la ley Foral 1418, en la disposición adicional cuarta, es que el Gobierno de Navarra presentará informes, resultados y conclusiones a partir de la realización de estudios técnicos y experiencias demostrativas. Yo comentar, igual no ha llegado a toda la población, pero sí que comentar que estamos en la tercera fase de ejecución de pruebas. Empezamos en el 2018, hicimos la primera prueba del sistema de depósito de evaluación y retorno en los entornos naturales del embalse de Alloz y del Parque Natural de Urbasandía. En el 2019, que es esa primera prueba, tenía también un efecto de carácter social y desincentivador de lo que es la limpieza de espacios naturales, con lo cual estuvimos muy contentos de lo que se había hecho. Es verdad que no era un completo sistema de depósito, devolución y retorno, era más bien retorno y devolución y retorno, pero funcionó muy bien, hicimos las pruebas también en planta. En 2019 se colaboró con el Ayuntamiento de Bactán, eran máquinas alquiladas, y se colaboró con el Ayuntamiento de Batán a través de una iniciativa que había hecho la Asociación de Comercio del Ayuntamiento de Batán con las dos mismas máquinas que habíamos hecho la prueba en 2018 y que el resultado fue extraordinario. Quisimos seguir en 2020, vino la pandemia, tuvimos que pararnos e iniciamos la compra de dos máquinas, pues estas ya no eran alquiladas, eran compradas, esas máquinas ya están compradas. Y quisimos hacer la prueba a partir del 21-22, no pudo ser, y las iniciamos a partir del 23 con un estudio de alternativas para el emplazamiento que podía ser. Queremos hacer una localidad ya con todo el sistema completo, depósito, devolución y retorno, y dentro de las alternativas que había se eligió la localidad de Sangüesa para hacerlo. Estamos trabajando en ello, hay caracterizaciones que están previstas, están las máquinas ya, como digo, compradas y ubicadas en Sangüesa a la falta de instalarlas. Hemos hablado con las mancomunidades, hemos hablado con el ayuntamiento, con los propios distribuidores, las tiendas, etcétera, pues para organizar adecuadamente la previa. O sea que paso sí que estamos dando. Estamos colaborando con Recircula, que es una entidad que tradicionalmente viene trabajando y conoce perfectamente estos temas, porque tiene una experiencia incluso internacional en todo esto, que está asesorando a la prueba, lleva la dirección de la prueba, con lo cual creemos que sí que estamos dando los pasos. Y de hecho, ya digo, no esperamos 2 años, esperamos el 2018, fue la primera prueba que hicimos con este sistema. ¿Qué conclusiones podemos sacar de todo esto? Pues bueno, que a la vista de lo que hagamos en Sangüesa veremos qué resultados saldrán, pero creo que creo que las pruebas han ido bien encaminadas.
Bueno, yo de todas maneras lo de las Sangüesas se había por otros conductos, quiero decir, pero no por parte del Gobierno de Navarra, porque es la primera vez que se dice públicamente que se va a hacer una prueba piloto en Sangüesa, quiero decir, y lo ha dicho concretamente Raúl, pero eso no ha aparecido
bueno,
en ningún medio, no ha aparecido públicamente.
Tenemos un grupo de trabajo.
Sí, pero no ha aparecido públicamente, ni en la web, ni en los medios de comunicación, ni nada, eso lo puedo decir claramente. Yo sabía, precisamente por los compañeros y compañeras de Recircula, que realmente se iba a hacer ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, el problema es que de todas maneras han pasado 6 años, quiero decir, ¿no? Y a esos niveles creo que se podía haber avanzado como bastante más de lo que se ha comentado, quiero decir. Y de todas maneras, pues bueno, pues estamos en ese sentido muy retrasados. Bueno, no digo solamente en Navarra, porque realmente ninguna comunidad autónoma se ha puesto en marcha en ese sentido. O sea, que España en su conjunto un suspenso, lo mismo que Navarra, en relación con otros países. El último país ha sido el país vecino Portugal, que ya instalado, y como he dicho anteriormente, ya son 15 países lo que tiene instalado el SDR y las cosas les van muy bien, ¿no?
Si os parece, Raúl, Julen, me gustaría lanzar también un mensaje a la ciudadanía, los dos, ¿no? ¿Cómo podemos avanzar en esta recogida separada de residuos y qué asignaturas pendientes tenemos nosotros como ciudadanía, Raúl?
Bueno, nosotros, yo creo que si vemos las gráficas de lo que presentamos el otro día, vemos que hay un aumento enorme en cuanto al incremento de la recogida separada, y esto viene fundamentalmente, a nuestro entender, por lo que es el avance que se está haciendo con la recogida de materia orgánica. El hecho de que hoy por hoy todas las mancomunidades, podamos decir que el despliegue de la recogida selectiva de materia orgánica esté en todas las mancomunidades, es una muy buena noticia. Y creemos que este efecto de que la recogida separada de materia orgánica está ya implantada hasta de esta, digamos, en toda Navarra, está desplegada en toda Navarra, va a provocar sin duda el aumento notable del resto de fracciones, como así hemos estado viendo que suben el resto de fracciones de recogida separada. Creo que ese es un punto importantísimo, siempre contando con que efectivamente la materia orgánica es la que más ocupa, la que más se pondera en lo que es la composición de los residuos domésticos, y ese sería el punto notable para seguir avanzando.
Sí, bueno, yo, bueno, ya que ha citado un poco el tema de la fracción orgánica, me parece como muy, muy interesante. Bueno, los datos es que van aumentando. Ahora bien, yo creo que sí que sería interesante, bueno, es sobre todo la fracción orgánica quinto contenedor, creo que sería importante avanzar más en el compostaje comunitario, pero no solamente en las zonas rurales, ¿no? Que, por ejemplo, a nivel de la mancomunidad de la comarca de Pamplona, pues bueno, pues se va a avanzar en ese sentido, sino que incluso el compostaje comunitario se puede hacer también en zonas urbanas y, de hecho, ya se están haciendo en algunos barrios, por ejemplo, de Pamplona. Yo creo que sería muy, muy interesante. Y luego, en el tema de la fracción orgánica, para conseguir un buen compostaje es fundamental el tema de los impropios. La Unión Europea recomienda pues eso, que haya menos de un 5%, y habría que ver un poco cuáles son datos de impropios, que muchas veces, en el caso de aquí, en alguna serie de sitios, están triplicando o cuadriplicando ese 5%. Otra cuestión que me parece importante para avanzar un poco en la recogida selectiva son los factores económicos, ¿no? Bueno, hemos hablado ya del SDDR y diría también un poco el pago por generación. Creo que es fundamental que se pague en función de lo que generas. Y bueno, la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona ya se está hablando un poco de ello, y es una cosa que hay que avanzar. La ley de residuos de Navarra también habla en esos términos, aunque, bueno, pues salvo la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, creo que se ha hecho bastante poco, ¿no?
Raúl Salanova, director del Servicio de Economía Circular e Innovación del Gobierno de Navarra y jefe de sección de residuos. Muchísimas gracias por atender los micrófonos de COPE Navarra.
A vosotros, Julen también.
Julen Recondo, Premio Nacional Medio Ambiente Espectro, Medio Ambiente aquí en COPE Navarra. Muchísimas
bueno,
gracias.
Gracias, Fermín, y gracias, Raúl. Un abrazo a los dos.
Las pipas de Navarra se llaman Plisplas. Se llaman Plisplas. Se llaman Plisplas.
Pruébalas, te sorprenderás. Y si ya lo has hecho, disfrútalas. Nueva imagen de la mano de Cucusumusu. Dos empresas muy navarras.
¿Puedes seguir durmiendo en ese dormitorio que parece salido del castillo de Drácula? O venir a las ofertas de primavera de Muebles Rey con hasta 50% de descuento en toda la tienda. Además, hasta el lunes, bajamos el precio de todos los dormitorios y colchones. Ofertas de primavera con hasta 50% en Muebles Rey.
En Navarra, Grupo Mundo Mueble, carretera Irún, kilómetro 4, arre.
¿Sabías que las personas que sufren pérdida auditiva son más sensibles al estrés y al aislamiento social? En Centro Navarro de la Audición te haremos una evaluación auditiva y te ayudaremos a disfrutar de esas pequeñas cosas de la vida. Una conversación con un amigo, una película, una reunión familiar. Centro Navarro de la Audición, en Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
¿Eliges formación profesional? Con 36 años de experiencia, Centro Integrado Concertado Carlos III te da la mejor formación en grados medios de gestión administrativa, actividades comerciales, cuidados auxiliares de enfermería y grados superiores de educación infantil y administración y finanzas. Inscripciones del 29 de abril al 10 de mayo. Centro Integrado Concertado Carlos III, adaptándonos al futuro. Avanzamos contigo. Infórmate en Plaza de la Libertad sin número y en www.colegiocarlostercero.com.
¿Pedimos algo de picar?
Pide lo que quieras. No veo ni una letra de la carta.
Tranquila, te la leo. Yo con mis lentes de contacto progresivas ya no tengo ningún problema. Veo ideal a todas las distancias. Me las adaptaron en Óptica Rousseau y estoy encantada. Ve a revisarte la vista y aprovecha para probarlas este mes sin compromiso, que no te arrepentirás.
Óptica Rousseau, Chapitela 21 y Avenida Bayona 9, Pamplona.
Vamos a hablar ahora en COPE Más, en el 89.7 de FM, de cómo ha cerrado el precio de la vivienda en el primer trimestre del año. Para ello tenemos a Nacho Zarranz, de A10 Inmobiliaria, experto del sector inmobiliario en nuestra comunidad. Nacho Zarranz, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Fermín.
Bueno, ¿qué nos puedes contar sobre la situación actual del mercado inmobiliario en Navarra?
Pues durante el primer trimestre de año hemos observado un fenómeno interesante en el mercado inmobiliario navarro. Mientras que el resto de España se sigue experimentando un aumento en los precios de la vivienda, en Navarra hemos visto una ligera caída del 0,5%.
¿A qué se debe esta diferencia de tendencia en los precios entre Navarra y España?
Hay varios factores que podrían estar influyendo en esta situación. En primer lugar, la oferta y la demanda pueden jugar un papel importante, como hemos comentado en varias ocasiones. Si bien la demanda de vivienda en Navarra sigue siendo sólida, hemos visto estos meses un aumento en la disponibilidad de viviendas en el mercado, lo que podría haber ejercido presión pues a la baja sobre los precios.
Lo hemos hablado más de una ocasión, ¿verdad? Ese juego entre oferta y demanda. Y cuando se ajusta la oferta a la demanda, pues los precios también se ajustan. ¿Qué impacto crees que puede tener esta ligera caída en los precios en el mercado inmobiliario navarro a largo plazo?
Es importante tener en cuenta que esta caída es relativamente pequeña y podría considerarse pues eso, un reajuste temporal. Uh-huh. En términos anuales, Navarra aún registra un crecimiento del 5,4% en el precio de la vivienda, lo que sugiere una tendencia de crecimiento a largo plazo en el mercado y, en general, pues creo que la estabilidad y solidez del mercado inmobiliario navarro seguirán atrayendo todavía inversores y compradores en el futuro.
Uh-huh. Es decir, que este primer trimestre ha bajado un 0,5, pero sigue la tendencia sigue siendo un poquito a mantenerse o al alza, ¿no? Un poquito los precios.
Eso es.
Bueno, ¿qué consejos daríamos a aquellos que están considerando comprar o vender una propiedad ahora mismo aquí en Navarra?
Para aquellos que estén considerando comprar, puede ser un buen momento pues para explorar el mercado y aprovechar los precios que están relativamente estables. Por otro lado, para aquellos que estén pensando en vender, es importante ser realistas sobre el valor de su propiedad y tener en cuenta que, a pesar de este pequeño reajuste, la tendencia sigue siendo alcista.
Bueno, pues ya lo tenemos claro. Es verdad que durante el primer trimestre ha habido un pequeño reajuste de 0,5%, pero la tendencia sigue al alza. Para eso, lo hablamos siempre, ¿verdad, Nacho? Pues hace falta más obra nueva, ¿no? Hace falta más oferta.
Efectivamente. Eso es.
Bueno, pues gracias por estos consejos, Nacho. ¿Dónde podemos encontrar este asesoramiento y muchos más, además de una gran oferta para alquilar y comprar pisos?
Claro, disponemos de oficina en el centro de Pamplona, ubicada en Avenida Baja Navarra 9 bis, y otra en Burlada, en calle Mayor 35. También pueden encontrarnos en nuestras redes sociales, en el teléfono 948-23-1313, y en nuestra web www.adiezinmobiliaria.es.
Una sede en la Avenida Baja Navarra 9 bis, recientemente inaugurada, ¿verdad?
Efectivamente, ahí estamos.
¿Qué tal fue la inauguración, Nacho?
Pues la verdad que bastante interesante. Tuvimos al final todos los clientes, amigos, proveedores y demás. Pasaron un rato agradable con el equipo, estuvimos conversando con ellos, tuvimos catering y demás, y la verdad que fue todo un éxito.
Bueno, pues Nacho Zarranz, desde A10 Inmobiliaria, muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
Gracias a ti, Fermín.
Nuevo brick de Lacturale, le hemos pegado el tapón para que llegue a tu casa, pero no al mar.
Y lo mejor, la leche, la de siempre, de producción integrada de Navarra.
Lacturale y bébete la vida.
¿Quieres tener en tu casa la auténtica ventana Renoven? Fabricación e instalación de todos los sistemas en ventanas de aluminio y PVC.
Consigue el máximo aislamiento térmico y acústico con certificación Passive House y tu hogar será un espacio lleno de salud y bienestar, sin olvidar el ahorro en tu factura energética.
Aprovecha las subvenciones por cambio de ventanas. Te ayudamos a gestionarlo. Recuerda, la auténtica ventana Renoven solo la encontrarás en Renoven.
Las apariencias no engañan con el nuevo Toyota CHR, disponible en versión electric hybrid y enchufable. Por fuera, su diseño rompedor no deja indiferente a nadie. En su interior, tecnologías como el sistema multimedia con pantalla de gran tamaño y su techo panorámico te invitan a disfrutar de una experiencia de conducción única. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Tauro Motor, en Parque Comercial Galaria, en Cordovilla.
En abril, muévete y mejora. Por el mes del ejercicio físico, Solera te regala una valoración gratuita para conocer cuál es tu condición física. Si tienes más de 65 años y te sientes inestable al caminar, llámanos. La práctica constante de ejercicio dirigido funciona. Solicita tu valoración gratuita en el 948-36-5252 o en tu centro Solera más cercano.
El año pasado se diagnosticaron 4.224 casos nuevos de cáncer, un 3% más que el año anterior. Si nos fijamos, los cánceres de mama aumentaron en 452 casos. La mayoría de las pacientes son mujeres, mujeres que también ven cómo aumentan las listas de espera para las revisiones, como es el caso de Pilar Muñoz, a quien le detectaron el cáncer en 2019.
Que empiezan las revisiones y luego se van acumulando. Por ejemplo, yo en agosto tenía que haberme visto en oncología y resulta que llevo más de 6 meses de retraso, más los anteriores meses, que han sido otros 6 meses.
Son muchas las mujeres que están recuperándose del cáncer de mama en Navarra y que se enfrentan a secuelas. Por eso, desde la UNA se hace un nuevo llamamiento para animar a voluntarias a participar en este proyecto de investigación llamado CUMACA, que busca mejorar la calidad de vida en mujeres largas supervivientes de cáncer de mama, con unos consejos para mejorar los efectos del cáncer y sus tratamientos a través de una aplicación móvil. Vamos a conocer un poquito más sobre este proyecto CUMACA. El estudio ha comenzado, ya lleva dos años, ¿eh?, este estudio en marcha, y ahora se ha comenzado con la participación de 145 mujeres supervivientes de ese cáncer de mama en Navarra, pero se necesitan alrededor de 50 personas más. Vamos a saludar a Nelly Soto Ruiz. Ella es docente e investigadora del Departamento de Ciencias de la Salud de la UPNA, de la Universidad Pública de Navarra. Nelly Soto, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ferrín. Bueno, ¿cómo estás?
¿En qué consiste este proyecto CUMACA de la UPNA?
Bueno, pues mira, este proyecto es un proyecto pionero, que yo creo que es importante decirlo, que recibió una subvención en una convocatoria de proyectos de investigación en salud a nivel estatal, concretamente del Ministerio de Ciencia e Innovación. Como bien comentabas, llevamos 2 años trabajando y lo que hemos desarrollado ha sido, por una parte, el contenido de una serie de recomendaciones de salud y consejos dirigidas a mejorar la calidad de vida y el manejo de las secuelas del cáncer, porque primero identificamos qué necesidades y qué problemas presentan estas mujeres una vez que finalizan los tratamientos oncológicos, y vimos que realmente, como bien decías, hay una serie de secuelas que quedan posteriormente fruto de esos tratamientos. Entonces, identificamos esas secuelas, identificamos los problemas e identificamos también qué recomendaciones serían las más adecuadas para ellas. Hicimos una revisión de la literatura a nivel internacional, viendo guías de práctica clínica que aportan recomendaciones para esos problemas. Y con eso, pues bueno, hemos configurado el contenido, que, como bien decías, se ha transformado en una aplicación móvil que proporciona, pues bueno, estas recomendaciones, estos consejos de salud de forma personalizada en función pues de los problemas que presentan algunas de estas mujeres, que en muchos casos son elevados, ¿no? Uh-huh. Parece que, bueno, se te finalizan los tratamientos y te curas, ¿no?, del cáncer, pero es verdad que un porcentaje muy alto de mujeres continúan con secuelas. Uh-huh. Entonces, pues bueno, intentamos mejorar su calidad de vida.
¿Queréis realizar este estudio sobre unas 200 mujeres, ¿no?
Sí, al final se trata de un estudio de investigación que evidentemente no podemos recoger en un primer momento a todas las mujeres supervivientes de cáncer de mama. Lo que se hace es estimar qué número de participantes tienen que participar para que los resultados sean representativos del total de la población. Entonces, en base a esas operaciones matemáticas, ¿no?, y cálculos estadísticos que se hicieron, tenemos que contar con al menos 200 mujeres que quieran participar. Comenzamos el reclutamiento en el mes de diciembre y, bueno, hasta ahora, pues bueno, se han sumado al estudio 145 mujeres y nos parecía interesante, pues bueno, volver a retomar un poco la difusión del estudio para intentar reclutar cuanto antes, pues bueno, esas 50 mujeres aproximadamente que necesitamos para que, bueno, los resultados del estudio sean representativos del total, ¿no?, de población.
Ahora nos dirás cómo, si hay alguna que nos esté escuchando que quiera entrar en este estudio, en este proyecto, que cómo podría hacerlo. Pero me gustaría saber antes cómo se va a llevar a cabo este proyecto, este estudio de estos consejos, ¿no?, de salud.
Sí, pues mira, como comentaba, hasta ahora pues ha desarrollado todo lo que es el contenido, esas recomendaciones, esos consejos, se ha desarrollado la aplicación móvil y en estos momentos lo que queremos es evaluar si realmente mejora la calidad de vida y el manejo de las secuelas del cáncer utilizando esta aplicación móvil. Para ello lo que se hace es, pues bueno, entre todas las participantes se hace una asignación aleatoria a dos grupos. Que bueno, un grupo de mujeres utilizará la aplicación y el otro grupo nos servirá de control, de comparación para poder ver diferencias entre un grupo y otro. Y eso es lo que estamos haciendo en estos momentos.
¿Durante cuánto tiempo se lleva a cabo este estudio?
Es un estudio que tiene una duración de 9 meses, porque lo que hacemos inicialmente es recoger datos de, bueno, datos personales y de calidad de vida y manejo de las secuelas antes, ¿no? En el momento previo. Y luego se vuelven a hacer mediciones a los 3, a los 6 y a los 9 meses, ¿no? Para ver realmente cómo ha influido la utilización de la aplicación en la calidad de vida y en el manejo de las secuelas, que son las dos variables principales que estamos midiendo.
Las mujeres participantes en este estudio tienen que haber sobrepasado el cáncer hace 5 años, ¿es así?
Sí, de eso se trata, porque se ha descrito en la literatura que, bueno, está la etapa de supervivencia del cáncer, que tiene diferentes fases, y nos parecía muy interesante recoger la última fase, que hace referencia a esa larga supervivencia, supervivencia permanente, que es la que comienza una vez que han transcurrido 5 años desde la finalización de los tratamientos. Porque es verdad que es una etapa que está muy, muy, muy poquito estudiada en la literatura y que las mujeres, pues bueno, continúan con secuelas durante esa etapa, y porque nos tenemos que dar cuenta que las tasas de supervivencia del cáncer de mama transcurridos 5 años está entre las más altas, ¿no?, de todos los cánceres prácticamente, y que hay un grupo muy importante, un número muy importante y cada vez mayor de mujeres que sobreviven transcurridos esos 5 años, incluso 20 años, y que tienen, pues bueno, todavía esa necesidad de dar respuesta a sus secuelas y problemas que tienen.
Claro. Nos centramos mucho, ¿verdad?, en el primer estadio de la enfermedad, y sin embargo luego en los estadios más tardíos o posteriores lo estamos dejando un poquito de lado, ¿no?
Sí, esa es la realidad que nos encontramos, ¿no? Se invierte muchísimo en investigación, en diagnóstico, ¿no? Cada vez los diagnósticos son más precoces porque hay programas y estrategias de detección precoz. Nos centramos mucho en lo que son los tratamientos, que evidentemente son importantísimos, ¿no? De hecho, estamos viendo esas tasas tan altas de supervivencia, pero es verdad que hay un cambio de paradigma, ¿no? Antes el cáncer era una enfermedad aguda, prácticamente terminal, ¿no? Y es verdad que en el cáncer de mama se ha convertido en una enfermedad prácticamente crónica, ¿no? Claro. Porque bueno, esas secuelas se siguen manifestando a lo largo de toda la vida y es necesario un cambio de paradigma, ¿no?, en la atención, en este caso a la supervivencia del cáncer de mama, que es en el que estamos hablando, para dar respuesta a las necesidades que tienen estas mujeres una vez que han finalizado los tratamientos y que se reincorporan a su vida habitual y en ocasiones con mucha, bueno, con mucha afectación de su calidad de vida, ¿no?
Supongo que este tipo de consejos o de recomendaciones en las que habéis estado trabajando durante estos 2 años serán recomendaciones más o menos lógicas y sencillas, ¿no? Más o menos, digo, pues supongo que vida saludable, ejercicio, ¿va por ahí esas recomendaciones, esos consejos?
Sí, esa es un poco la idea, ¿no? Partiendo de esa identificación.
Que sea algo, factible. O sea,
es algo factible. Sí, es algo factible, sencillo, recomendaciones muy, pues eso, muy lógicas, intuitivas. Y la idea es que, bueno, que las pueda, primero que cada mujer pueda seleccionar realmente cuáles son sus problemas y en base a eso que, bueno, que pueda recibir esas recomendaciones que, como comentamos, son sencillas, sin ningún riesgo y que, bueno, que están basadas en evidencia científica, ¿no?, en resultados de investigación.
¿Para cuándo podríais tener resultados de este proyecto?
Nuestra idea es, bueno, finalizar el estudio, pues bueno, estamos hablando de 9 meses, estaríamos prácticamente en diciembre, enero del año que viene, y poder tener resultados el año que viene. Y sí que, bueno, nuestra idea es, bueno, finalizar un poco el estudio ya cuando tengamos los resultados con una jornada dirigida a la supervivencia del cáncer de mama concretamente del de mama, de y poder abrirlo, ¿no?, también a otros tipos de cáncer, uh-huh, y poder hacer difusión de esos resultados, principalmente también para que todas estas mujeres que están participando vean, ¿no?, cómo, pues bueno, su participación en este estudio, pues bueno, ha podido influir, ¿no?, claro, en la mejora, ¿no?, de la calidad de vida, ¿no?, que es muchas veces de lo que se trata, ¿no? A veces participas en estudios y luego, pues bueno, no sabes cuáles han sido los resultados de ese estudio, y sí que nos interesaría, pues bueno, a lo largo del próximo año poder hacer una jornada sobre supervivencia abierta, pues bueno, a la participación de todas estas mujeres y del público en general, y poder bueno, mostrar cuáles han sido los resultados de la utilización de las tecnologías, ¿no?, que las tenemos al alcance de nuestra mano diariamente, en este caso aplicada a la salud y aplicada a la supervivencia de cáncer de mama.
Y supongo que si los resultados son positivos, los resultados bueno, pues hacen que efectivamente esta aplicación y estos consejos sean realmente de ayuda, supongo que luego extender, ¿no?, a esas recomendaciones al resto de pacientes.
Sí, esa sería un poco la idea. Primero ver resultados y, bueno, si los resultados son satisfactorios, que esperemos que sí, pues, bueno, veremos posibilidades para poder hacerla extensible, ¿no?, a otras supervivientes de cáncer de mama y, ¿por qué no?, llegar a utilizarlo como un refuerzo a la atención personalizada, ¿no?, desde atención primaria, ¿no?, que claro, es donde principalmente estas personas son seguidas.
Bueno, pues estaremos pendientes de esos resultados, Nelly. Por último, dinos, por si acaso alguien está escuchando esta entrevista, alguna mujer y quiere participar en este proyecto Kumaka, ¿cómo y dónde puede inscribirse o apuntarse para participar?
Vale, pues mira, tenemos un número de teléfono de contacto que, bueno, nos pueden escribir por WhatsApp, que es el 664-3172. Ellas nos pueden...
Repítelo, por favor, que justo se te ha entrecortado.
664-103172.
Perfecto, 664-103172.
Eso, nos pueden llamar o nos pueden escribir por WhatsApp. Y luego también tenemos un correo electrónico que es proyecto.kumaka.upna@gmail.com.
Pues ahí tenemos esos dos medios para contactar con este proyecto Kumaka, del que conoceremos resultados ya el año que viene y volveremos a hablar con Nelly Soto, docente e investigadora del Departamento de Ciencias de la Salud de la UMNA. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
A partir de las 2 menos 10 recogemos un poco los consejos que nos han dado Julen Recondo y Raúl Salanova para seguir en este, bueno, pues en este avance sobre la reutilización, la recuperación y el reciclaje de todo lo que consumimos. Ya saben que no podemos pararnos.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
El 8 de abril, el consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, José María Ayer, y el director del Servicio de Residuos, Raúl Salanova, del Gobierno de Navarra, presentaron los resultados del ejercicio 2023 sobre la gestión de residuos en Navarra. Unos datos con los que no estaba del todo de acuerdo nuestro experto medioambiental y Premio Nacional de Medio Ambiente, Julen Recondo. En concreto, el Gobierno de Navarra anunciaba que se había cumplido el objetivo de 51% de recogida selectiva y residuos domésticos y comerciales en 2023, adelantándose así a lo previsto para 2035. Recondo sostenía que ese dato es inferior por varias cuestiones, como el fraude, los datos facilitados por Ecoembes o el porcentaje asumido para la humedad, contenido y suciedad de los envases denominados como reciclaje, entre otras cuestiones. Sobre todo ello han debatido hoy en los micrófonos de COPE Navarra Raúl Salanueva, el director del Servicio de Economía Circular e Innovación del Gobierno de Navarra, y Julen, el propio Julen Recondo, Premio Nacional de Medio Ambiente. Recondo también reclamaba la puesta en marcha de pruebas piloto del sistema de depósito, devolución y retorno, los SDDR, que recogía la ley. Raúl Salanueva ha indicado que se han ido dando pasos y que ha anunciado además una puesta en marcha de una prueba piloto en Sangüesa, aunque, eso sí, Julen Recondo se ha quejado de que en 6 años no ha habido grandes avances. ¿En qué consiste este sistema SDDR? Pues en concreto, el sistema que se va a implantar en Sangüesa es un sistema de recogida de latas y botellas de bebidas de menos de 3 litros en los comercios. A los envases se les da unos vales de depósito y se devuelve cuando los consumidores retornen los envases. Ese sistema se va a probar. En Sangüesa lo explicaba el jefe de sección de residuos del Gobierno de Navarra, Raúl Salanueva.
Están las máquinas ya, como digo, compradas y ubicadas en Sangüesa. A la falta de instalarlas, hemos hablado con las mancomunidades, hemos hablado con el ayuntamiento, con los propios distribuidores, las tiendas, etcétera, pues para organizar adecuadamente la previa. O sea que
un sistema que, según Raúl Salanueva, dependiendo de los resultados, se podría ampliar a otros municipios y mancomunidades. Raúl Salanueva ha informado que en Sangüesa se va a realizar esta prueba de este sistema de depósito, devolución y retorno. La verdad es que Julen Recondo siempre ha dicho que la ley foral siempre ha sido, bueno, ha sido pionera en el Estado, modélica y muy ambiciosa, aunque efectivamente, bueno, pues encontraba ciertos incumplimientos. Lo que está claro es que tenemos un largo camino por recorrer en cuanto a la reutilización, recuperación y reciclado. Raúl Salanueva dejaba esta reflexión.
Bueno, nosotros, yo creo que si vemos las gráficas de lo que presentamos el otro día, vemos que hay un aumento enorme en cuanto al incremento de la recogida separada, y esto viene fundamentalmente, en nuestro entender, por lo que es el avance que se está haciendo con la recogida de materia orgánica. El hecho de que hoy por hoy todas las mancomunidades, podamos decir que el despliegue de la recogida selectiva de materia orgánica esté en todas las mancomunidades, es una muy buena noticia, y creemos que este efecto de que la recogida separada de materia orgánica está ya implantada hasta en toda Navarra, está desplegada en toda Navarra, va a provocar sin duda el aumento notable del resto de fracciones, como así hemos estado viendo que suben el resto de fracciones de recogida separada. Creo que ese es un punto importantísimo, siempre contando con que efectivamente la materia orgánica es la que más ocupa, la que más se pondera en lo que es la composición de los residuos domésticos, y ese sería el punto notable para seguir avanzando.
Y Julen Recondo nos dejaba también esta reflexión.
Bueno, es sobre todo la fracción orgánica quinto contenedor. Creo que sería importante avanzar más en el compostaje comunitario, pero no solamente en las zonas rurales, ¿no? Que, por ejemplo, a nivel de la mancomunidad de la comarca de Pamplona, pues bueno, pues se va a avanzar en ese sentido, sino que incluso el compostaje comunitario se puede hacer también en zonas urbanas, y de hecho ya se están haciendo en algunos barrios, por ejemplo, de Pamplona. Yo creo que sería muy, muy interesante. Y luego, en el tema de la fracción orgánica, para conseguir un buen compostaje es fundamental el tema de los impropios. La Unión Europea recomienda pues eso, que haya menos de un 5%, y habría que ver un poco cuáles son datos de impropios, que muchas veces, en el caso de aquí, en alguna serie de sitios, están triplicando o cuadriplicando ese 5%. Otra cuestión que me parece importante para avanzar un poco en la recogida selectiva son los factores económicos, ¿no? Bueno, hemos hablado ya del SDDR, y diría también un poco el pago por generación. Creo que es fundamental que se pague en función de lo que generas, y bueno, la mancomunidad de la comarca de Pamplona ya se está hablando un poco de ello, y es una cosa que hay que avanzar. La ley de residuos. Navarra también habla en esos términos, aunque, bueno, pues salvo la mancomunidad de la comarca Pamplona, creo que se ha hecho bastante poco, ¿no?
Bueno, pues tenemos que seguir avanzando, ¿eh?, en la reutilización, la recuperación y el reciclado.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Sábado 4 de mayo a las 5 de la tarde, con apertura a 4 y media, disfruta de uno de los mejores monologuistas del momento, Raúl Antón.
¿Estás ahí con la duda que no sabes si eres joven o viejo? Un, dos, tres, responda otra vez.
¡A jugar! Disfruta del monólogo Petao Petao, entradas a la venta en la web de Indara por tan solo 10 euros. Y después, como siempre, con el tardeo con entrada gratuita, con DJ Miguelo y DJ Cacho. Y en la sala de arriba, disfruta de la fiesta de los 90 con el equipo de Mastraya, con Javitrón y Alcalino DJ. Fiesta especial de los 90... con el monologuista Raúl Antón. 40 aniversario de TDM Eventos. Todo música.
Fuimos pioneros en Passive House y ahora en industrialización de la construcción. Si tienes en mente un proyecto para el futuro, elige una empresa que mira hacia adelante. Erro y Eugi, 60 años construyendo futuro.
¿Alguna vez has ido a por materiales y no tenían todo lo que necesitabas? Eso ya no te volverá a pasar. Hemos inaugurado nuevo almacén en Pamplona, el almacén de la construcción y la reforma, con más de 20.000 productos con stock siempre disponible para que nunca te falte ni un solo material. Te esperamos en el polígono Osasuna de Tajonar desde las 7 de la mañana, donde compran los profesionales. Obramat.
Para que la primavera pase ligera, llegan los Spring Days de Mima Gallery. Dale aire fresco a tu hogar con hasta 500 euros de descuento. Sí, sí, 500 euros para renovar tu sofá y descanso o personalizar tu espacio con nuestra decoración. Recuerda, solo este mes, renueva tu espacio, renueva tu vida. Más info en mima.net.
Este sábado 27 de abril, ven a Tudela y no te pierdas la quinta Feria de la Verdura y la Gastronomía de la Ribera Navarra. Exposición y venta de verdura, aceite, queso, vino y otros productos locales. Degustaciones, show cooking, talleres, catas y plató virtual. Y para los más pequeños, teatro, guiñol y cuentacuentos. Consulta el programa completo en turismoriberanavarra.com. Quinta Feria de la Verdura y la Gastronomía de la Ribera Navarra este sábado en Tudela. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation Plan de Recuperación. Organiza Consorcio EDER.
Uy, se ha colado una avispa en el coche.
Rápido, rápido, abre la ventanilla.
Nah, no te preocupes. Vendemos el coche y compramos uno sin avispa en flexicar.es. Así vamos tranquilos al pueblo, que si no, vaya viaje.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil. Igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
¿Quieres formar parte del equipo Eroski? Acércate al hipermercado Eroski de Iruña y conoce las 145 ofertas de empleo en diferentes tiendas de Navarra. Te esperamos el viernes 26, de 3 a 7 de la tarde, o el sábado 27, de 10 de la mañana a 2 del mediodía, en el stand de la entrada de Eroski Iruña. Eroski, contigo.
Y ahora nos vamos hasta las tiendas Bicarpin Pinturas. Por calidad, por precio, por servicio y por variedad, son las tiendas de pintura y decoración que tienes que visitar. Desde 1960, poniendo color en Pamplona y Tudela, y ahora también en Estella. Están en la Ansoain, en la carretera Ártica 40, frente a la fábrica de seda Iwer, en Tudela, en el canal de Tauste, en la nave 5, frente a los cines, y en Estella, en la calle Mercatondoa número 22. Descubrirás todo un mundo de color y el mejor asesoramiento en las tiendas Bicarpin Pinturas. Y llegamos así a las 2 de la tarde de este miércoles 24 de abril. Ya saben que continúa la información aquí en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.